Alfonso Valdivieso y Alfonso Prada. Hay noticias de la derecha y la centroderecha colombianas de cara a las elecciones presidenciales, porque en las últimas horas se conoció ya que el candidato del Centro Democrático será el exministro Óscar Iván Zuluaga, quien fue ya candidato presidencial, y ha habido reacciones de los de la coalición de la experiencia. Juan Carlos Echeverry está ahí, Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, Dilian Francisca Toro y algunos más. Y entonces, por ejemplo, Enrique Peñalosa dice que pues que el uribismo, que el expresidente Uribe genera cierto rechazo. Dilian Francisca Toro, que se encuentra en esa coalición, dice que el Centro Democrático no tiene cabida dentro de la coalición de la experiencia. Algunos de los demás, David Barguil, que es el candidato conservador que está ahí, pues felicitó a Óscar Iván Zuluaga, como otros, con cierta sequedad, pero amable, por decirlo de algún modo. ¿Tienen estas conductas, permiten ver que no va a ser tan fácil que haya una unión, si es que eso están planeando, del Centro Democrático por un lado, de Óscar Iván Zuluaga, que será el candidato, con los otros integrantes de la coalición de la experiencia? ¿Ven ustedes ahí fisuras? Ahora, Tatiana Cabello.
Pues mire, Juan Carlos, la verdad es que de cara a las elecciones del 2022 hay algo muy claro, y es que no puede haber divisiones. Si los sectores de centro-derecha o esa coalición de la esperanza o ahora todos los nombres que están saliendo establecen vetos entre sí, están abriendo la puerta para que se fortalezca la candidatura de Gustavo Petro. Mire, siempre he pensado que hay una cosa que la izquierda tiene, y es que la izquierda es muy organizada. Al final, después de todo el despelote de ires y venires, en el último momento, cuando saben que tienen la posibilidad de ganar, se unen. A nosotros, en la derecha o en el centro derecha o como nos quieran catalogar, no nos podemos dar esa clase de oportunidades de llegar divididos a esas elecciones del 2022. Y ahora bien, para nadie es un secreto que el candidato que llegue con el logo del Centro Democrático, en este caso Óscar Iván Zuluaga, pues va a acarrear el desgaste natural que genera gobernar y que no brinda el mismo margen de acción que se tiene cuando se es oposición. Por ejemplo, miren, mientras que hace 4 años el único candidato que tenía el puesto asegurado en la segunda vuelta era el del uribismo, hoy el panorama es diametralmente diferente, y por eso es hasta entendible que varios miembros de la coalición no quieran pues como acarrear con ese desgaste que asumirá Óscar Iván. Pero sin embargo, lo que yo creo es que si la centroderecha quiere tener opciones reales para llegar al poder, pues no se puede dar el lujo de presentar dos candidaturas separadas en primera vuelta. Con lo cual el panorama es claro: o aceptan a Óscar Iván Zuluaga en la coalición, o tarde que temprano Zuluaga deberá desistir de su candidatura para no afectar el proceso. Y como lo dije al principio, precisamente para evitar que se fortalezca la candidatura de Gustavo Petro y que esas encuestas que hoy lo dan como ganador, pues no sean o no lleguen a buen término en el 2022.
Alfonso Prada, ¿tiene razón Tatiana Cabello?
Sí, yo sí creo, pero en el siguiente sentido. Estoy de acuerdo con Dilian y con Peñalosa, según la pregunta que hacía usted, Juan Carlos, y es que asumir el desgaste de este gobierno tan impopular, que le ha quedado grande buena parte de los temas del país y la conflictividad, un gobierno que llega con la bandera a la seguridad y nos entrega un país con las peores cifras en materia de seguridad, pues es un desgaste que desde el punto de vista electoral pues tiene un efecto negativo completamente para esta coalición. De tal manera que lo que deberían hacer era independizarse del gobierno, armar su coalición, echar para adelante, que tienen bastantes figuras. Hay figuras muy importantes que tienen una capacidad de movilizar la opinión urbana, que tienen gran posibilidad de tener apoyo en las regiones, etcétera, y lo pueden hacer con el discurso que tienen, la experiencia que muestran, etcétera. Pero echarse encima al Centro Democrático y al gobierno parece para ellos un error.
Lucía Bastidas, ¿qué piensa usted sobre el tema?
Bueno, creo que la coalición de la experiencia tiene toda la posibilidad de crecer, tiene mucho que aportar en el debate político. No es momento de hacer otro tipo de coaliciones, de pensar en otro tipo de coaliciones, cuando apenas ellos están empezando a consolidar temas en las diferentes ciudades. Creo que es un equipo que vale la pena tener hacia adelante. Y hoy, pues hablar del Centro Democrático y de acuerdo, no, que cada uno empiece sus candidaturas. Aquí lo que está en juego es la democracia de Colombia, que logremos derrotar entre todos el populismo, que logremos entre todos volver a cimentar una política basada en el bien común. Creo que eso es muy importante y eso es lo que expresa la coalición de la experiencia e irlo trabajando hacia adelante. Pero hablar ahorita de acuerdos, que sí se dijeron, que no se dijeron, que arranquen las campañas, que ahorita ya toda la gente está pensando más en Buñuelo y en Natilla, y esperar que nos vaya marcando el tiempo. Pero por ahora me gusta mucho lo que está haciendo la coalición de la experiencia con Enrique Peñalosa, con David Arguil, con Lilian Francisca, por supuesto, con Federico Gutiérrez. Así que esos rótulos, ahorita lo que la gente quiere en Colombia es que dejemos tanto discurso de odio, nos concentremos en recuperarnos económicamente, que ya bastante vulnerados nos dejó la pandemia y nos está dejando el COVID-19. Entonces es momento de construir, y creo que eso va a ser importante en la nueva forma de hacer política que está implementando la coalición de la experiencia sin odios, solucionando los problemas de la gente, escuchando a la gente. Así que hacia adelante veremos que cada día trae su afán, pero por ahora que cada uno consolide, que el Centro Democrático se consolide, que la coalición de la esperanza se consolide, que la coalición de la experiencia se consolide, que cada partido defina dónde va a estar, dónde se siente más cómodo, dónde vamos a entre todos enfrentar este populismo que es lo único que nos aterra hacia adelante.
Alfonso Valdivieso.
Creo que realmente sí, ha habido un desgaste del gobierno. El presidente Duque no logró consolidarse como alguien que inspirara, digamos, esa sensación de gobernabilidad, ¿sí? Y sí, que se le puedan desconocer naturalmente la dedicación y su capacidad para expresar, o sea, alrededor de muchos temas y algunos aspectos, por ejemplo, el tema del entretenimiento de la pandemia o aspectos relacionados también con la recuperación de la economía, que ahí van marcando unos índices, digamos, al menos digamos, medianamente halagadores. El problema lo veo yo para efectos de la candidatura al Centro Democrático, que el presidente Uribe ya viene a significar y a presentar mucho más pasado que presente, ¿no? Y eso es importantísimo en política. La gente se va orientando a quienes tengan, digamos, una posibilidad de mostrarse como figuras políticas de futuro. El mismo presidente ha dicho que él no sabe si el apoyo de él pueda perjudicar más que favorecer. Y eso parece que es absolutamente claro. La época o la etapa o la era de Uribe está, digamos, agotándose, ¿no? Eso del que diga ya Uribe ya no es tan fácil de asimilar, y ya es más un chiste que una eventualidad, una realidad, sin que se vaya a desconocer que como colectivo tiene una votación, digamos, tampoco mucho menos despreciable. Lo que sí es interesante es analizar qué puede pasar con el desempeño de esas coaliciones que vayan a consulta en las elecciones de marzo. Si hay una consulta, como seguramente la va a hacer digamos, el pacto histórico, digamos, improvisa, o aparecerá alguien, ya se sabe que Roy Barreras puede ser uno de ellos, que vaya también a la candidatura presidencial para mostrar allí que se hizo una consulta y tener el registro de medios, que es tan importante previo a la primera vuelta. También la otra coalición, que puede ser Centro Democrático, no sé, no estoy muy seguro, probablemente con el senador Barguil, o candidato Barguil, no sé exactamente, pero yo creo que con mucha mayor probabilidad está allá. ¿Cuál es el caso de Federico Gutiérrez? Cuando el presidente Duque dio una declaración, una entrevista, en algún momento, y le preguntaron el tema, él dijo que él creía, en otras palabras, digamos, que él creía que iba a tener un candidato que no era propiamente del partido, lo dejó así, como puntos suspensivos, y el día siguiente dijo, es el Chico Gutiérrez. Entonces yo no sé cuál va a ser realmente la conformación de esa coalición de la experiencia. Por ejemplo, el caso de Char, que aparentemente podría ser un candidato mucho más cercano a lo que pueda ser una decisión del Partido Liberal, no se sabe en estos momentos qué pueda pasar. Entonces ahí también hay una duda si van a haber dos consultas, una de Centro Democrático con uno o dos candidatos más, y la otra consulta con la coalición de la experiencia. Y el tema de la coalición de la esperanza se espera, se aspira a que sea una coalición que pueda también ser absolutamente competitiva, ¿no? En la primera vuelta, entonces falta un tiempo todavía para que se pueda consolidar, sí, y se pueda aclarar cuál es el panorama. Entonces, ahí viene el tema, son cuatro, eventualmente cuatro consultas, posiblemente se puedan reducir a tres. No se sabe cómo se redistribuyen ahí. Y eso va a ser fundamental para marcar, dijéramos, el partidor en lo que va a ser la primera vuelta, en donde van a salir los dos candidatos que van a explotar la segunda. A mí no me parece que sea una buena estrategia hablar siempre de ese candidato del centro, del pacto histórico, como la persona que va ganando y como la que hay que derrotar. Dejémoslo que haga su campaña. Hay que dejarlo que haga su campaña con los ojos puestos en la idea de que el país tiene que consolidar una opción democrática, naturalmente de cambio, y que antes que actuar todos contra Petro, presentar opciones que sean verdaderamente competitivas y que garanticen el triunfo, ojalá en la primera vuelta o si no en la segunda vuelta, a candidaturas que parezcan de todas maneras inconvenientes para el país.
Muy bien. Alejandro Villegas.
Miren, es que hay un asunto que evidentemente parece técnico, complejo, no es fácil de entender para la mayoría de los ciudadanos, y es el plan de ordenamiento territorial, que es la hoja de ruta para el desarrollo urbanístico de Bogotá en los próximos 12 años. Eso viene discutiéndose en el Consejo de la Ciudad desde hace casi 75 días, seguramente la doctora Lucía Bastidas nos precisará los tiempos de esto, pero ha estado acompañado de intensas polémicas, no solamente por el contenido, sino también por el tema político. Incluso una protesta en la que participó la concejala Lucía Bastidas y otros integrantes de la bancada de gobierno de la Alianza Verde en contra del plan de ordenamiento y lo que consideran es la maquinaria, la planadora del distrito para lograr la planación, la aprobación de esa iniciativa. Y esto además ha estado acompañado también por otro episodio muy incómodo en el que Martín Rivera, concejal de la Alianza Verde, denunció que al comienzo de la administración le habían hecho ofrecimientos de unos cargos, de unos puestos en la administración distrital. Descartó que se tratara de una compra de votos, pero lo cierto es que dejó la sensación allí que había un acto de corrupción. Ya se está tramitando en el Consejo Distrital un debate de moción en contra del secretario Luis Ernesto Gómez, del secretario de Gobierno, y a su vez el secretario ha denunciado o ha presentado una denuncia penal en contra de Martín Rivera. Lucía Bastidas, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es el fondo político de toda esta pelea entre el Consejo y la administración de Claudia López?
Bueno, la ciudad necesita un POT, sin duda, porque estamos con una herramienta bastante rezagada. Se intentó con Enrique Peñalosa en el 2019, pero como por arte de magia, después de que ganó Claudia, hundieron el POT algunos concejales que no sé si se lo habían leído completo. Yo fui ponente en esa ocasión. Y ahora se presenta un POT que tiene problemas porque no tuvo participación, porque no hay claridades en la norma jurídica, porque no quiere incluir la LOA, porque quiere limitar la vivienda, porque quiere expulsar a los bogotanos a que vivan en las afueras sin equipamiento, sin transporte y demás. Y la alcaldesa, cuando las comunidades, cuando el consejo, cuando los gremios, cuando las agremiaciones, cuando las asociaciones le han hecho críticas, pues lo sataniza. Y yo que defiendo la LOA me dice que soy volteadora de tierras, que los de Camacol son volteadores de tierras, es decir, tiene un adjetivo calificativo para cada uno de los que hacen críticas. Entonces sí, se ha presentado unos temas de inconvenientes en tiempos, porque llevamos 74 días tratando de discutir el POT, que tiene tres ponencias positivas con modificaciones, y presentaron recusaciones, pero también impedimentos. Y hoy, cuando se supone que ya íbamos a salir, hubo recusación para los 45 concejales, pues en vista de que el secretario de gobierno, el armador de la política, el que debe tener buenas relaciones políticas entre el consejo y el gobierno, decidió denunciar al concejal Martín Rivera por unas discusiones que habíamos tenido el 8 de noviembre, y lo hizo apenas ayer. Entonces, hoy al concejal le tocó declararse impedido, nuevamente, mañana hay que convocar plenaria, y tuvimos un zafarrancho porque el presidente de la Comisión del Plan, del Polo Democrático, Celio Nieves, decidió levantar la sesión sin dejar intervenir a los concejales que queríamos hacerlo, e hicimos una sesión informal para hablar. Los tiempos están muy difíciles porque tenemos plazo hasta el 8 de diciembre. Entonces, la jugada que está tratando de hacer el gobierno es que se aprueben ponencias para que el gobierno pueda sacarlo por decreto. Y esas ponencias, pues como les digo, son tres, no se han puesto de acuerdo con el articulado, los tres concejales, hay dos que están como unidos en unos temas, el otro está solo, pero es la ponencia del gobierno, entonces estamos en un enredo bastante complejo que perdería la ciudad, por supuesto. Lo que yo le he dicho a la alcaldesa es, retiren el POT y vuélvanlo a presentar con concertación, con tranquilidad el próximo año. Pero la alcaldesa ha demostrado caprichosamente que sí o sí quiere sacar su POT sin que le modifique sin una sola coma. En ese camino nos obligan a los verdes a votar por bancada, cuando nunca se ha hecho en la historia del Partido Verde en Bogotá y cuando todos los proyectos que ha presentado la administración los hemos votado los 12 concejales de manera diferente, pero en el consejo también hay anatolios que le hacen la tarea a la alcaldesa Claudia López.
Pero más allá de la mecánica de votar esto, ¿esto es un pulso que hay entre el distrito con la Alianza Verde? ¿Quizás algo de la proximidad de las elecciones tenga que ver con esta discusión, con el tono que ha tomado?
No, tomó un mal tono por culpa del secretario de gobierno, que es un desarmador. Él no sirve para... Tanto que lo ha vetado el mismo gobierno. Él solo ha ido... Lo que ustedes han visto últimamente es el secretario de gobierno, que no va a las sesiones del consejo, pero va al consejo cuando está vacío a hacer videos contra el consejo de Bogotá o contra algún concejal. Entonces es el señor secretario de gobierno, la alcaldesa Claudia López, el directo responsable. Tanto así que la alcaldesa le ha tocado mandar al secretario privado y hoy la misma alcaldesa está llamando uno por uno de los de la comisión del plan para salvar el POT. Pero los tiempos, si quieren que pupitriemos, pues correcto, pero en Francali discutir un POT, 608 artículos, con tantos problemas que hay, con tantas proposiciones que hay, supresivas, aditivas, pues no habría tiempo, pero la jugada que tienen es hacer un POT por decreto, que no le serviría a la ciudad, que no sería bueno para la alcaldesa, pero los tiempos evidentemente no dan, porque al mismo tiempo estamos discutiendo presupuesto.
Doctor Prada, ¿cómo se están midiendo estas fuerzas? ¿Cómo analiza usted este pulso que está teniendo el distrito con el consejo?
No, yo digamos creo que como ciudadano y viendo las cosas desde afuera, pues lo ve uno lamentable. Es lamentable, como lo dice Lucía, que haya habido poca participación ciudadana, que la mitad del tiempo de mediático que tiene el consejo, el cubrimiento, digamos, que podemos tener los ciudadanos, lo estemos gastando viendo denuncias penales de un lado para otro, de un secretario de gobierno a un concejal, las acusaciones del concejal al secretario, el levantamiento intempestivo de sesiones sin que se pueda debatir, pues eso es absolutamente lamentable. Eso va en contra completamente del ambiente que debe haber en la ciudad frente a las decisiones que se deben tomar democráticamente, de la importancia del POT. Decía Alejandro en la introducción, qué difícil comprender para un ciudadano corriente ¿cuál es el contenido de esa norma que está despertando tantas suspicacias y tanto debate? Pues es ni más ni menos que el plan de ordenamiento territorial, como su nombre lo indica, ordena el territorio, ordena el suelo, dice hacia dónde debe crecer la ciudad, va a crecer hacia los cerros, hacia el río Bogotá, hacia el sur, va a haber zona de expansión hacia el norte, qué va a pasar con los humedales, con los cuerpos de agua, por dónde van a ir las vías. Mire ese debate impresionante que se ha dado sobre la eventual supresión de la avenida longitudinal de Occidente, que tiene por fin comunicar desde Suacha hasta La Caro, mejor dicho, para que nos entiendan los oyentes, es sacar todo el tráfico que viene del sur de Bogotá, que comprende Cundinamarca, el Tolima, el Huila, y que va hacia Boyacá y Santander, que no tiene por qué entrar a Bogotá, y con ello descongestionaríamos sustancialmente la ciudad por sacarle tráfico, pero además hay ya mucha gente, millones de personas que viven en la franja del río Bogotá, en las localidades de Suba, de Fontibón, de Kennedy, etcétera, que quedan sobre la franja occidental de la ciudad, que tienen y deben tener vías como la que quedó trazada hace mucho tiempo. Se compraron los terrenos y esos terrenos que estaban destinados a resolver el problema de movilidad del occidente de la ciudad al eliminarse la posibilidad de construir la vía hacia el norte, pues eliminamos hacia el futuro la posibilidad de la descongestión en estos términos que la estoy planteando. Luego, el POT no es un tema menor, el POT nos define la vida, la calidad de vida, el futuro de la movilidad y la vivienda en Bogotá, etcétera. Por eso es lamentable, digamos, que estemos presenciando este espectáculo y no más bien profundos debates en torno al contenido de las decisiones que van a orientar la vida de millones de bogotanos en los próximos 100 años.
Tatiana Cabello, usted que fue representante de la Cámara por Bogotá, ¿cómo ve estas discusiones y el alcance que está tomando esto? ¿Doctora Cabello? No. Doctor Valdivieso, ¿cuál es su parecer de todo esto que está ocurriendo? ¿Cómo interpreta usted estas discusiones?
Lo primero es reafirmar definitivamente la importancia de los POT, de los planes de ordenamiento territorial, y en este momento hay que pedir un POT que tenga el periodo de vigencia que se establece, ¿no? Que puede ser modificado, pero solo de manera parcial por los dos o tres alcaldes que sucedan a Claudia López. Pero además, es el POT de Bogotá, y me parece que ese precedente de no llevarlo a conocimiento, al análisis y a la discusión abierta y convertirlo en un tema donde probablemente hay una estrategia para evitar que se apruebe por el Consejo y expedirlo por decreto, eso es muy mala señal para las demás administraciones municipales, ¿no? Distritales. Porque ese ejemplo de Bogotá definitivamente puede traducirse en que se siga en otras partes. Ahora, me parece que la alcaldesa no ha, digamos, tomado en cuenta, digamos, la trascendencia que tiene, porque hay muchos intereses en juego, para que se eviten esos escenarios en los cuales los señalamientos de un concejal de que el secretario de gobierno ha venido comprando, otros, ofreciendo dádivas o presionando para que se apruebe puestos y demás, y el propio secretario contra denuncia por digamos algunos delitos, injuria, lo que sea. Entonces está dejando que se llegue a un momento de conflictividad en donde diga, bueno, lo escribo por decreto como una amenaza que ella ya ha venido planteando, y eso no le conviene a la ciudad. Yo no diría que se espera mucho de la solicitud de que pueda someterlo, de que pueda aplazarlo y volverlo a presentar, pero sí tiene la alcaldesa que entender que esto que está sucediendo puede complicarse mucho más, y que puede venir, digamos, uno de los momentos más difíciles de su gestión como alcaldesa, con todo lo que hay de por medio en términos de los intereses que hay en juego, porque habrá señalamientos de que inclusive corren ríos de dinero o algo de ese estilo, como suele ocurrir cuando se trata de temas en donde se puede, por una decisión del Consejo, valorizar inmensamente un sector de la ciudad o una zona, o se puede afectar su desarrollo, su valor y su crecimiento. Entonces, el momento es muy crítico.
Doctora Tatiana Cabello, su lectura en estos últimos minutos.
Pues mire, estaba precisamente pensando en eso cuando escuchaba a Prada y a Lucía hablar, pues experiencia total en el tema de Bogotá, pero más allá de discutir, pero mire, si se ofrecieron o no puestos para tramitar el POR, eso es algo que tendrá la justicia o las autoridades competentes que resolver. Acá lo que más preocupa es la forma en que el distrito quiera aprobar ese proyecto a la fuerza en el Consejo de Bogotá. Debería estar pensando es cómo se hace la aplicación de políticas públicas enfocadas precisamente al POT, porque preocupaciones hay muchas, y ya los han dicho mis compañeros. Por ejemplo, el POT crea 13 localidades más con otro nombre, que implica más gasto burocrático en ediles, alcaldes locales, funcionarios de las alcaldías locales. Además, el distrito planea no construir la LO Norte, no se extenderá la avenida Boyacá y la avenida Ciudad de Cali hasta Chía, tampoco se llevará la avenida Suba hasta Cota, obras que son fundamentales para conectar a este sector con los municipios aledaños y descongestionar el taco que se padece en la autopista Norte, que esto es del día a día de Bogotá, en Engativá, en Suba y en la mayoría de las localidades. Pero mire, a mí realmente le digo que nos podríamos hacer un programa completo, esta misma mesa de trabajo frente al tema de Bogotá, pero sí quedan muchas preocupaciones, y es la forma en que la alcaldesa está presionando para que se haga su voluntad sin tener en cuenta, satanizando a algunos de los concejales que no están de acuerdo. Siempre ha habido oposición en las instituciones, pero lo que está pasando ahora es vergonzoso. Y lo sucedido con los 4 concejales del Partido Verde es realmente lamentable, y le está restando legitimidad al debate democrático de una iniciativa tan importante para Bogotá. Este POT, y me duele muchísimo lo que decía Lucía, que prácticamente ya pues está muerto.
Bueno,
Se nos acabó el tiempo, así que gracias Tatiana Caballo por haber estado aquí, gracias a Lucía Bastidas, a Alfonso Valdivieso y a Alfonso Prada, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos.